Muy buen viernes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Sapo, buenas tardes para el señor arroba Alvin Green, FM adicto a la distorsión. ¡No! ¡De Boca! Nico Batalla, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
¿Qué dice Sapo? ¿Todo bien?
Bien, por suerte, bien. Pac-Man Balmeli, ¿cómo andamos?
Sapo, Sas. Diego Viernes Sas, Sapo Joda Sas.
Sas Cañonazos.
Sas Cañonazos.
Muy buen viernes para todos.
Ese mismo.
Muy buen viernes para todos. Viernes.
Mano para arriba.
Viernes.
Que siga. La gente para arriba.
La gente está para arriba, la gente está reflexiva, la gente está ya con una pata y media en el fin de semana.
¿Ah?
¿Cuál es el espíritu?
Me animo a adivinar que el 80% de los oyentes en este momento ya tienen más o menos planificado de acá hasta fin de año. Ya deben tener, te diría, cada fin de semana, cuándo es la fiesta de tal cosa, la despedida de tal otra. Ah, acá cumplía Menganito. Bueno, el 24 paso con Mengano, el 25 paso con Sultano. Me animo a decir que el 80% ya tiene todo planificado y que la vida del otro 20% es un caos en este momento.
Si ya a esta altura no tomaste definiciones, tenés que estar sintiendo la presión muy cerquita, ¿no?
Sí. ¿Qué? Bueno, por ejemplo, Juanchi y Sapo, ¿no? Ya dos papis, papi rocker. Creces. Crece Julia, por ejemplo, y el ya está en pareja, que pinque pam. Y a esta altura del partido estamos a 3 de diciembre. No te sabe decir si va a pasar la Navidad contigo o no, o con la familia política. ¿Es aceptable eso para vos? ¿Lo aceptarías? ¿Aceptarías que estar hasta último minuto sin saber, por ejemplo, si tu hija va a pasar contigo en la Navidad o si pasa con la familia política?
El deadline es el 10 de diciembre.
El día de diciembre pasa rayas y dice, acá quiero una respuesta.
Quiero resolución.
El 8. Armás el arbolito.
Bien.
Y tomás la definición. Está.
Puede ser, no sé. Yo no recuerdo. Yo no opino.
No.
Hoy informo.
Hoy informás, no opinás.
Hoy no opino. Ni siquiera reflexiono.
No, tampoco vas a reflexionar.
No. Estoy muy preocupado.
Bueno,
¿sobre? ¿Sobre que Sapo no va a opinar?
Me perdí lo que estaban hablando, perdón. Estoy buscando un dato clave. Es un día, lo voy a decir después, ahora no. Lo voy a decir al final, después de todo lo que vayamos a hablar. Es un día muy emocionante para mí. Quiero decirlo ahora. Estoy muy emocionado. A pesar de estar bajo una batería de efectos de antibióticos y con sinusitis y todo eso, de 3 meses, ¿no? Arrastrando.
Larga.
Sí. Porque me dijo el otorrino, ¿sabes lo que pasó? Se protegieron tanto 2 años contra el COVID que los propios sistemas inmunes se desactualizaron, o sea.
A mí es chuco eso.
No es chuco. Vos, es un otorrino.
Déjame picarla un poquito, ¿no? Porque muchos decían, no, los inmunólogos están diciendo que estuvimos tan guardados, tan
Si vos no te agarraste otro virus y cosas, no va generando no también una respuesta de anticuerpos.
Está bien.
Está, obvio, algunos tienen mejores defensas que otros.
La sinusitis
en mi caso,
virus.
Mi defensa es como la de Uruguay en los últimos partidos eliminatorios, básicamente.
Ahora haberme agarrado COVID hace que sea una especie de superhombre y ustedes unos giles cuidadosos.
Pero a mí no me importa el COVID.
Ah, bueno. Tengo tres vacunas, papá.
Es más, me parece que la tercera dosis genera más problemas.
No,
digas eso, no me vengas con eso un viernes. ¿Cómo? Un viernes de diciembre ya tiró toda la toalla. No,
¿qué pasa? Bueno, que vamos a salirnos de...
¿Pero por qué estaba que...?
Del carril por donde estamos circulando. No, quiero decir que es un día muy emocionante. Le voy a decir después, al final.
Fecha de función de Big Mama Thornton. ¿Cumple cuántos años es el aniversario? No. Seguro por ahí.
No. Estoy buscando un dato que para mí es clave y estaba convencido de que lo tenía claro y lo fui a confirmar y no. No es el dato que estaba buscando. Entonces dije, no era ese, era otro.
Aniversario.
Dije, ahora sí lo tengo claro.
El primer vuelo del Barón Rojo.
No, y bueno, y lo fui y está. Pero ahora lo voy a hablar más de eso sobre el final. Es un momento. Hoy es un día muy especial. Es un día muy especial, quiero decir.
Bien. 097-441-443.
Imagino aniversarios.
Mensaje como, no, por ejemplo.
Yo me imagino donaciones.
No, es un día muy especial. Ahora
después lo voy a ver. Pero Juanchi. Mensaje, por ejemplo, que llega de Laura, que dice: por acá estoy en el 20% de lo que estamos en un caos mal. Por separarme y mudarme, así que ni la más puta idea de qué haré. Miro máximo la semana que viene. Creo que me voy a dedicar a ponerme en pedo del 24 del primero.
Ah, Laura, un abrazo enorme.
Que se vayan todos a cagar, mando un mensaje. Sí, un abrazo enorme.
Refugiate en la música, es mi consejo. La música es el último refugio.
Es cierto que
auriculares y escuchá música que te haga bien. A veces ninguna música te hace bien, ¿no? Esto pasa también. Pero
sí,
siempre hay una canción sanadora.
Juanchi emocionado por Aguirre, llega otro mensaje.
Bueno, va a ser el próximo técnico, ¿ves? Ya está, ¿eh?
Todo así que...
Está saliendo del oso Aguirre, de que hubo un acto conmemorativo de Palacio.
¿No? Bueno.
Me imagino.
El oso Aguirre, pobre oso, ¿eh? Gonzalo Aguirre.
¿Hubo en el Senado
un acto en conmemoración? No, tenía ni idea, pero es Diego Aguirre.
La fiera, el técnico, no era el oso, la fiera.
Exacto. Bueno, en definitiva, un oso es una fiera.
Pará, los osos no son fieras.
¿Cómo no? ¿Vos viste un grizzly que es?
De reben, sapo.
¿Pero cuál es la definición de fiera?
Fiera tiene que ver
con
algo...
Yo siempre lo asocio más a un cánido.
¿Biológico o es un término? Es un calificativo.
El oso es una fiera. Te agarra un oso a garrazos y a mordiscos y te arruina.
Vos, te digo así, ¿qué es una fiera? Animal salvaje, especialmente el mamífero, que se alimenta de otros animales a los que ataca de manera feroz.
El oso feroz.
Chao. Sí, que vio Grizzly Man.
O sea que vos capaz que tenés en la cabecita Winnie Pooh y pensás que el oso es una caricatura de...
No, tengo aquella conversación que tuvimos sobre que los animales no tienen conciencia.
El documental
nace del documental de caso.
Claro, se lo comen los
grizzly. Si mirás adentro a los ojos un oso, ves que hay ganas de comerte a vos. Y no mucho más que eso.
Sí.
Sí, ya está. Se
discute.
Bueno, a ver.
Arranquemos.
Vamos a meternos en tema. Vamos a meternos con... los conflictos en la educación y un disparador que se dio ayer, ¿fue? Que Graciela Bianchi publicó este tuit.
Sí, ayer.
Que Jorge nos guíe y...
Guíanos, Jorge, en este árido desierto donde por momentos no se ve una luz de esperanza.
Contrafondo también.
Ayer que no vine en un grupo me pusieron 100% de acuerdo con lo que está diciendo Valmeli. No sé qué están hablando, creo que están hablando el presidente de la calle, sí. Un amigo mío de la UJC.
No, se lo trasladé a Valmeli el mensaje.
Bueno, sí, pues, un amigo mío de la UJC.
Bueno,
o sea,
hay una parte de eso que es mentira. Hay una parte de eso que es mentira.
Está bien, pero digo, confirma, los tupita con iPhones son amigos de la UJC.
En este caso es con tablet, porque saqué la tablet para acceder al drive que me armé con la información. Así que les cuento. El lunes, vamos a poner un poco de trasfondo. El lunes, las autoridades de ANEP hicieron un acto en el auditorio de Antel y hablaron, entre otras cosas, de que un cambio en la educación es urgente. Por ejemplo, se hizo énfasis en que 2022 y 2023 van a ser años claves en esto para las autoridades educativas. Ahí estuvo el presidente del CODICEN, Robert Silva, reafirmándolo. Empezará el gran cambio educativo. Docentes universitarios, nuevos planes y nuevos programas, anunció en el acto. Un año, como les digo, clave el año que viene en materia educativa. Y, bueno, ahí estuvo también el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en primera fila. Sin embargo, más que lo que se dijo en el acto adentro, que no careció de críticas igual, por ejemplo, el diputado Frente Amplista Sebastián Sabini habló del tema, o sea, se habló del tema de adentro, pero lo que llamó más la atención podemos decir que fue lo que pasó afuera. Había una manifestación y cuando el presidente de la calle Pou llegaba al edificio y se cruzó con los manifestantes, se acercó a hablar, cosa que ya ha hecho antes en otras manifestaciones similares, se acerca a hablar, a escuchar, etc. Y se acercó a él Mabel Mayo, presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay, AFUTU, de la UTU. Estaba chispeando, había mucho viento, por lo cual el audio no es muy bueno, pero se puede igual escuchar el intercambio. Esto lo cubrió el informativo Telemundo. Vamos a escuchar el audio.
¿Qué le parece? Lo sé, que son los centros educativos comunitarios en las zonas más pobres, se cerraron.
¿Hicieron algo, bárbaro?
Yo se lo acerco a través de Pereira, ¿sí? La educación técnica se está destrozando. La gente más necesitada se queda sin grupos. Los alumnos se quedan sin clases. Por favor. Quiero que no estaban de acuerdo.
Necesito algo para que, si no...
La educación es una inversión, no es un gasto.
Gracias. Bueno, vieron que se filtra un poco la lluvia en el
gracias
micro.
Gracias por someternos a este audio atravesado por unas ráfagas de viento que te rompían los tímpanos, ¿no?
El lunes fue un lunes particularmente feucho.
Y, y ahí sopla mucho el viento. En
sí,
zona,
¿no? Se, creo que lo que dijo Mabel Mayo se escuchó bastante bien.
Sí. De hecho, para mí fue revelador de un detalle que no, en el que no había reparado antes.
Mirá.
¿Cuál?
Cuando le dice... yo se lo acerco a través de Pereira.
Ah, pero eso... Claro. Nunca había escuchado.
No había escuchado esa parte. No.
Sí. Claro. Supongo que será Elvia Pereira, ¿no? O bueno, sí. O Fernando Pereira.
Sí,
pero...
supongo que no.
Calculó que es Elvia Pereira.
No, debe ser Elvia Pereira.
Elvia Pereira.
No, bueno, no sé en realidad. No tendría por qué ser Elvia Pereira. Pereira.
Pero no tendría por qué ser Elvia Pereira.
Federación Uruguaya de Magisterio.
Ah, bueno, Pereira... No,
sí, claro. Si
futuro, no porque es a futuro. Pero salió...
A través del PIT-CNT quedó como...
El Codicen. ¿Eh? Porque no fue electa a través de... Como representante social en el Codicen.
Exacto.
Sí, por si no se entendió mucho, básicamente ante los reclamos, la calle Pou, porque capaz que no se escuchó mucho su voz en el audio, le dice si tenían algo escrito para presentarle. Y le hizo un gesto incluso como le hizo, bueno, pero preciso algo escrito porque si no, y se señaló el oído como diciendo, bueno, si no tengo nada por escrito, queda en lo que estoy escuchando ahora acá, tráiganme algo. Y ahí está lo que dice Nico, que...
Se lo acercamos a través de Pereira.
Se lo acercamos a través de Pereira. Un poco de trasfondo de este tema. Las autoridades de la educación aseguran que hay una reestructura que apunta a acabar con los llamados grupos fantasma. ¿Qué son estos grupos fantasma? Bueno, grupos donde no hay alumnos o grupos donde hay menos de 10 estudiantes. Y la idea es fusionar y optimizar los recursos, que no se deje alumnos sin grupo y que no se deje profesores sin trabajo. Eso es lo que dice el gobierno, las autoridades de la educación.
Y era Juan Pereira, ¿no? Obviamente había otro Pereira, el director general de UTU.
Bien.
Ah, claro. Sí,
claro, está bien. Es a través de Juan Pereira.
Ese era el Pereira. Bueno, les decía, esa es la versión del gobierno, del sindicato. Por ejemplo, la propia Mabel Mayo ha dicho que muchos grupos en la educación técnica se quedaron sin alumnos o con pocos alumnos por la pandemia y que en muchos casos esos grupos se cortaron en medio del egreso, es decir, perdieron el año lectivo. Y eso llevó a la deserción de estudiantes vulnerables. Y después, bueno, los sindicalistas aseguran que se han cerrado más de 100 clases en Montevideo, 70 en Canelones, sin tener el planillado de clase, por lo cual el detalle no era cuántos alumnos iban efectivamente o no, sino que respondía a otros temas. El propio La Calle Pou, después, en el mismo lunes, después de cruzarse con la presidenta de AFUTU, habló ante los medios y dijo que él discrepaba con los reclamos que se le estaban haciendo. Escuchemos lo que decía el presidente de la República.
Diálogo tuve más bien pocón, ¿no? Porque yo traté de hablar, pero no tenían muchas ganas. Pero entre los gritos que escuché cuando fui a uno, lo que trata de preguntarle cuál es la plataforma reivindicativa. A ver, para plantearlo en términos generales, la educación en Uruguay estaba mal. No lo digo yo, lo dicen los registros nacionales y las comparaciones internacionales. Entre otras cosas, la gente votó un cambio y es un cambio en la gestión. Nosotros no pedimos que se comparta todo, por supuesto, pero seguro hay otra orientación. Hoy tuvimos una exposición de los involucrados en la educación, tuvimos una exposición del presidente ANEP que compartimos y hacia allí va la reforma educativa que necesita el país. Primero, por los malos resultados que viene teniendo hace bastante tiempo. Y segundo, porque este siglo XXI requiere ya no solo poner primero y segundo. Esto requiere avanzar, porque si no nos quedamos atrás. Los reclamos, le guste o no le guste al gobierno, son legítimos. En este caso, podemos no compartirlos.
Bueno, ahí lo tenían. Los reclamos podrán ser o no legítimos. En este caso, no los comparto. La cuestión es que con el ambiente...
Son legítimos.
Dijo son legítimos.
¿No? Son legítimos, pero no los comparto. Pasa que ese mismo día también Robert Silva habló sobre este tema, sobre justamente el tema de la protesta y los reclamos. Señaló de que no se estaban cerrando centros en lugares críticos, que se están reagrupando, por eso que decía Jorge, ¿no? Esos grupos fantasmas, que de pronto hay dos, ¿no? O tres personas con un docente, entonces se los reagrupa en definitiva. Esa es un poco la justificación. Pero también dijo Silva que no hay docentes que se vayan a quedar sin clases. Y que en definitiva remató todo eso diciendo, cuando le pregunto, bueno, pero esto, dijo, bueno, no, eso no es así, es mentira, ¿no? Que eso a la vez calentó el ambiente, ¿no? Porque esto remató diciendo que, en definitiva, cosas que se estaban diciendo por parte de AFUTU no eran ciertas.
Esta semana conversamos en Desayunos Informales con Pereira, el director de...
Ingeniero agrónomo Juan Pereira.
Juan Pereira, exacto. Y él lo que decía es que se había cambiado la lógica de cómo se armaban los grupos. O sea, es verdad que ahora se está ante una previsión de menor cantidad de grupos para el año que viene, pero es una lista que no está cerrada. Porque lo que se hacía antes, incluso lo hizo este gobierno en el primer año de cambio, es a iniciativa de los centros, se piden los grupos, se creaban y después se abrían las inscripciones de los alumnos para irlos llenando. Ahora lo que están haciendo es que se inscriban los alumnos con la oferta existente, y a medida que los alumnos se van anotando, se van definiendo la creación de los grupos a medida de la demanda, para evitar, como decía Jorge, que haya algunos centros con muy pocos alumnos. Ahí también se cruza información. No es lo mismo un grupo de cuatro alumnos en Montevideo, donde entonces esa oferta de repente puede ir a otro centro que esté un poco más lejos, pero donde no se queda sin la oferta, en una localidad del interior del país, donde de repente si ese grupo cierra, ya está, esos chiquilines se quedan sin clase. Bueno, mirando esas variables es que se cambió la lógica, sí, para tener una asignación más eficiente de recursos. Lo que no me queda tan claro, y no me quedó tan claro en esa conversación, es que efectivamente implique de que los docentes no vayan a quedar sin grupo, porque aplicando justamente esa lógica de mayor eficiencia, puede ser que se terminen creando más grupos, pero puede ser que se creen menos grupos. Si se crean menos grupos, va a haber menos horas indefectiblemente, ¿no?
Claro, eso fue lo que dijo Silva ese día, no va a haber docente que se quede sin grupo, ¿no?
Sí, después hay otras discusiones más filosóficas sobre cuál es el motivo de hacer esto, ¿no? Si es por una cuestión pedagógica, si realmente ayudás con un grupo tan chico, está mal enseñado, o si es una cuestión de optimización de recursos, de la plata que destinás a los sueldos de cada docente, etcétera. Pero bueno, a lo que iba es que el ambiente está muy enrarecido, como dice Juan, ya hay acusaciones de un lado y del otro de mentira, inexactitud, recorte salvaje, etcétera. Y bueno.
Sí, en ese sentido, perdón, ibas a seguir por dónde.
Que el diálogo está bastante cortado, entonces...
Ibas a entrar a lo de Graciela Bianchi.
Bueno, la calle Pou tuvo ese gesto...
No, te quería agregar algo más sobre esa discusión recorte de presupuesto, vale. ¿No? El consejero del COICEN, Gavito Soboli, señala de que, por ejemplo, muchos apuntan a que en el 2020 hubo un recorte, ¿no? Y que en el 2021 otro recorte del presupuesto y que se está gastando menos que los años anteriores, vamos a decir 2019, ¿no? Como referencia del último año. Lo he entrevistado bastante veces, en primera mañana a Vito Soboli, y le he preguntado mucho sobre esto. Por ejemplo, sobre dónde entiende él que surge esta cifra de 56 millones de dólares de recorte de presupuesto que manejan los sindicatos, maneja por ejemplo FENAPES, entre otros, y también legisladores de la oposición. Y él dijo que entiende que está mal hablar de recorte, que no hubo un recorte, que hubo menos ejecución, dice. ¿Y por qué? Dice, no sé dónde surge esa cifra de 56 mil millones de dólares, que sí, se ejecutó menos en el 2020. ¿Por qué? Licencias que no se tomaron, muchísimas. por ejemplo, como fueron tantos meses de virtualidad, bajó gasto en combustible, bajó gasto en viáticos, bajó gasto en abonos, no hubo campamentos, no, hay toda una cantidad de cosas que no se ejecutaron. Por lo tanto, el presupuesto bajó y fue menos. Pero si tomamos el 2021, dice Gabito Soboli, con lo que se aprobó en la rendición de cuentas, ajustado por inflación, el presupuesto va a ser mayor que el que se ejecutó en 2019. Entonces, discrepan con el hecho de hablar de un recorte del presupuesto en educación, ¿no? Eso es lo de las autoridades del CODICEN.
Bien.
Sí, como le decía, en un marco donde vos tenés dos versiones, ¿no?, muy contrapuestas, donde tenés acusaciones de un lado para otro, donde hay muy poco diálogo en este momento, el presidente tuvo ese gesto de acercarse, escuchar, después cada uno valorará, ¿no?, cuán sincero fue el gesto o no, pero en definitiva tuvo ese gesto. A contrapelo de eso, ayer la senadora nacionalista Graciela Bianchi anunció un pedido de informes en sus redes sociales. Realicé un pedido de informes al CODICEN de la ANEP sobre la situación funcional de una profesora que ha hecho públicas declaraciones y actitudes que podrían afectar el derecho de los alumnos a recibir una educación ecuánime y laica, escribió en su cuenta de Twitter. Y adjunto va una captura del documento. Ahí Bianchi se propone conocer lo siguiente. Les leo brevemente. Situación funcional de la señora Mirta Mabel Mayo. Cantidad de horas docentes que posee cada uno de los subsistemas en los que se desempeña, si detenta algún otro cargo, si goza de licencia sindical y en caso afirmativo, cuántas horas tiene adjudicadas, cuántas inasistencias tiene los subsistemas en que se desempeña la docencia, cuántas justificadas y cuántas no, y si tuvo o tiene algún procedimiento disciplinario. Un pedido de informe para conocer básicamente cuál es la situación de esta docente, dónde trabaja, cuántas horas trabaja, si se pidió licencia, cuánta licencia se pidió, si tiene falta sin justificar y si tiene licencia sindical, ¿no?, cuánta licencia sindical se tomó. Un poco más de trasfondo ahí también. Entre el 29 de noviembre, cuando la calle Pou se cruzó con Mayo, y el 2 de diciembre, cuando Bianchi hace este pedido de informe, pasaron algunas cosas. Por ejemplo, el periodista de Radio Rural y panelista de Esta Boca es Mía, Fernando Marguerí, publicó el video del cruce del presidente y la sindicalista y puso en sus redes sociales. Esta docente es Mirta Mabel Mayo Pérez, profesora de, dice la materia, en el liceo, pone cuál es el liceo. Padres de alumnos reclamaron por sus reiteradas faltas y llegadas tarde, además de pasar la película La noche de los 12 años y hablar, comillas, continuamente a favor del socialismo en clase. O sea, Marguerí hace este tuit diciendo que los padres del centro donde ella trabaja se quejan de que falta seguido y que aparentemente flechaba la cancha pasando esta película de La noche de los 12 años, la película que habla sobre
los rehenes de la dictadura, etc.
Y bueno, el pedido de informe de Bianchi fue condenado por distintos grupos y personas, por ejemplo, la coordinadora del Sindicato de la Enseñanza del Uruguay.
Pero perdón, ¿vos decís que ese tuit de Marguerite encendió la mecha?
Bueno, ese tuit se viralizó muy fuerte Bianchi en las redes.
Yo creo que Bianchi no necesita a Marguerite para tirar napalm, ¿no? Ya quedó demostrado.
No, pero puso un foco, dio como una dirección de
porque vino
de
con delay,
salir
digamos,
a buscar.
Vino
¿no?
con delay este pedido de informe, no fue una reacción inmediata después. Que sucedió.
No, vino con un delay. No, por eso les digo, les doy este trasfondo para que vean que el interés está puesto en ver si es una docente faltadora y que flecha la cancha. Mm. Ese es el foco del pedido de Bianchi, ¿no? Y les decía que, por ejemplo, la coordinadora del Sindicato de la Enseñanza del Uruguay emitió un comunicado señalando que la actitud de la senadora Blanca es otra muestra de persecución antisindical y política a los militantes sindicalizados y cualquier persona que exprese su disconformidad con el gobierno. La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, FENAPES, hizo un comunicado en una línea muy parecida. Y lo que se puso ahí fue, bueno, ¿la situación cuál es? Una sindicalista se cruza con el presidente de la República, le hace unos reclamos, y unos días después, una senadora del mismo grupo del presidente, o sea, la primera senadora del sector, hace un pedido de informe para averiguar si es una docente faltadora, si tiene procesos disciplinarios arriba. Entonces, ¿cuál es el 1+1 para esta gente? Es persecución sindical. Y ahí apareció el expresidente del PIT-CNT y actual candidato a presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que abonó esa misma versión en Desayunos Informales. Si quieren, lo escuchamos.
No, a mí me ocupa todo el sistema político, porque nosotros somos exhortados a regimentarnos democráticamente. Hay una senadora pidiendo datos de una trabajadora por ser dirigente sindical. Si lo hubiera hecho el Frente Amplio, éramos Venezuela. Hay una especial mirada en los dirigentes sindicales que protestan contra el gobierno.
¿Le está exhortando al presidente a que tome alguna señal o que dé alguna
señal? Tiene que dar señales claras, porque además él ha ido a las movilizaciones y ha hablado con la gente, como lo hizo Vázquez en mil oportunidades. Y ese es el Uruguay que yo quiero.
Sí, ahora luego, mirá la afirmación. A Mayo le pidió que le diera por escrito los reclamos que estaba haciendo y en ese momento no lo tenía.
Bueno, pero vos vas a una protesta y vos crees que vas con una carpeta de documentos. Irás al otro día y lo entregarás. ¿Entendés? Yo fui dirigente sindical. El día de la protesta no vas con una carpeta. Si baja el presidente y te dice, yo quiero tener el documento, se lo llevas al otro día, como 10.000 veces se lo llevamos. Y me consta que el presidente es una persona que estudia estos temas con sensibilidad. Entonces, me parece que hay un momento para decir basta, ¿no? Pero el presidente de la calle, que es un presidente con el que yo tengo diferencias políticas, pero con el que he conversado, tiene que leer esto y decir, esto no lo puede hacer mi gobierno. Porque no es cualquier senadora del gobierno, es la primer senadora del gobierno. No lo puede hacer. Porque violenta la libertad sindical.
Sí, creo que ese sentimiento, el de que hay que decir basta, también está en la interna de la fila del Partido Nacional. Basta a Graciela Bianchi, ¿no? Con este tipo de reacciones.
Uh-huh. Bueno, nadie le sale públicamente a marcar la cancha, ¿no?
No.
Ni el presidente, ni nadie.
Lo que se vio hasta ahora, en realidad, fue desde el Partido Colorado a Felipe Schipani.
Defendiendo la voz que vaya en algún sentido del Partido Nacional,
¿no? Desde obviamente no, Equipani dijo algo. Lo que pasa es que Equipani está en un lugar que por cómo lleva él digo, como le tocó llevar adelante la comisión investigadora y quedó en el cruce.
Le tocó la empujó, la promovió, le tocó.
Porque la llevó adelante. Entonces, al estar en un mano a mano y en un cruce enfrentado absolutamente con, sobre todo con FENAPE, ¿no? Era muy difícil que no dijera lo que dijo, que es que todo legislador
tiene derecho
a hacer un pedido de informe sobre lo que entienda pertinente. Después se juzgará si es pertinente o no, pero que el derecho está.
Sí, lo comparó con el caso de, ¿se acuerdan del Colono?
Lo diferenció del caso del Colono.
Lo comparó y dijo, en este caso no hay una persecución, es un derecho de un legislador de hacer un pedido de informe, y lo comparó con el caso de el Colono, que tuvo un cruce con Tabaré Vázquez en su momento, y desde la página de presidencia se publicó información privada de que había tenido un conflicto justamente
en su calidad de Colono. Sí, que tenía unas deudas.
Exacto.
Se publicaron las deudas, lo que debía, todo, un desastre. Y ahora,
eso sí es perseguir a alguien, dijo Schipani, pero en este caso lo que se está pidiendo es información.
En este caso es perseguir a alguien. Amén.
Formalmente.
Porque, vos tendrás el derecho como legislador.
Formalmente está bien, simbólicamente.
A pedir informe de lo que quiera, pero si vos analizás lo que pasó, es una persona. No importa quién, o sea, fue en una protesta, en el marco de una protesta, como existe en toda la democracia, protestó, le habló bien al presidente, le dijo, le acercamos el informe. O sea, nada fuera de lugar. O sea, que una senadora, o sea, tenga el derecho que tenga, venga a pedir información sobre esa persona, pero es una cosa de loco. Bueno, hasta que cuando hablé de Graciela Bianchi, sí, todo es de loco, ¿no? O sea, claro, al final, todo lo que hace. Y por un lado lo naturalizamos, ¿no? Porque decís, otra vez Graciela Bianchi. Pero por otro lado, tiene razón Pereira. Cuando dice, bueno, está, basta, ¿no? Porque digo.
Claro, pero ¿por qué se naturaliza? Perdón, se naturaliza porque hay un cono de silencio
para mí
alrededor de lo que.
No hay que ser ingenuos a la hora
No solo un cono de silencio alrededor, sino gente que se lo festeja en Twitter.
Pido la palabra.
Sí, claro.
Pido la palabra. ¿No?
Uh-huh.
Habla Diego Sass.
El dueño del programa.
Que no iba a opinar, pero. A ver. Bueno, está bien.
Dale.
Poneme.
Vamos arriba.
Ponele.
Estamos viviendo un episodio, una batalla que en realidad se iba a dar en 2020, ¿está bien? O quizás a principios de 2021, pero que se pospuso por la pandemia, ¿no? Que era la intención del gobierno de llevar adelante una reforma educativa. Más allá de los escollos que podían llegar a significar algunos gremios de la enseñanza, ¿no? que se sabía de antemano que iban a digamos, a mostrar sus fuerzas, o por lo menos tratar de ganar esa pulseada. Bueno, ahora estamos en plena batalla, ¿no? Claramente. Yo no sé si esto de Bianchi es el agua que derramó el vaso o no. Me parece que no, me parece que en esta batalla hay soldados de los dos lados. Y a Bianchi le ha tocado hasta ahora ser el soldado del gobierno, así como ha sido Schipani y ha sido otros. Y del otro lado tenés a dirigentes de FENAPES, tenés algunos legisladores de Frente Amplio también, que por lo general combaten retóricamente el discurso del oficialismo. Y tenés un referéndum en ciernes, ¿no? Que seguramente sea en marzo. O sea que hay una dimensión política a estos cruces. O sea, cuando se dice, a Graciela Bianchi nadie le dice nada. Yo creo que en este momento es funcional Graciela Bianchi al contexto político. O sea, donde pegarle a los sindicatos, lo vimos en las encuestas del Latin Barómetro, está bien visto por...
No, pero...
Un porcentaje importante de la población. Termino, voy a terminar y después tiene la palabra Juanchi y después Nico. Bueno,
levantaste tarde.
Sí.
Está bien.
A lo que voy es, tenemos dos bandos en pugna, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Que se sabía que iban a darse de bomba antes de que asumiera el gobierno.
Te está quedando larga la columna, Zapo.
Sí, tu punto se entendió. ¿Qué más vas a agregar a tu
Lo mundo? Que voy a agregar es que vos dijiste que Graciela Bianchi, que hay en el gobierno cierto malestar, ¿no? Con lo que hizo. Para mí no. Para mí, Bianchi, en este contexto, hasta marzo, después cuando venga la reforma educativa, ahí Bianchi capaz que silenciaba. En este contexto político, Bianchi es funcional a los intereses
del gobierno. Voy a partir de eso último. Hay gente dentro del Partido Nacional que cree lo contrario a lo que vos estás diciendo.
Sácame la música ahora del editorial.
Que ya Bianchi es funcional con este tipo de salidas, ¿tá?, a los que están enfrentando al gobierno. ¿Y por qué? Es lógico que tenés un ambiente de confrontación y que el ambiente está crispado. Y está bien que tenga jugadores que vayan al frente, y muchas veces Graciela Bianchi dice por dónde, porque viene del Frente Amplio, dice cosas, ¿tá?, que son ciertas y que hieren a la vez, ¿no?, a quienes está atacando, pero hieren desde el lugar bien dicho, ¿no? Porque dice, no hay peor cuña que la del mismo palo. Está, perfecto. Ahora, vos podés tener un partido donde esté picado, vamos a llevarlo a la analogía al fútbol, ¿no? Entonces vos tenés esas personas, ¿no?, que van para adelante y trancan y son funcionales.
Soldados.
Está, sí, perfecto. Entonces, una cosa es, vos metés un tranque, ¿está?, al costado de la cancha, el tipo cae para afuera, lo mirá de pesado y decís, ¿viste?, y la tribuna te aplaude. Otra cosa, le metés una patada en el pecho, te saca la roja.
Y dejás el equipo con
10. ¿Qué es lo que está haciendo Bianchi? Está siendo funcional al discurso de persecución sindical.
Pero hay gente que ya está convencida de a quién vota, qué va a votar en marzo. O sea, esa gente, no, Bianchi no le va a hacer cambiar. O sea, a lo que voy es que refuerza posiciones.
Pero es la percepción pública,
claro.
La percepción
pública.
Justamente.
Estoy con Juancho. Vos tenés muchas situaciones que yo no sé si son vidriosas, están en el límite, pero por lo menos encuentran cierta argumentación razonable desde los dos lados. Y hay cosas que están mucho más lejos. Y en este caso es muy difícil decir que no hay una persecución sindical cuando está poniendo el foco sobre una dirigente sindical. Si vos hablás, la comisión investigadora por las faltas en FENAPES, y bueno, y ahí hay una discusión, y te podrá parecer, bueno, es exagerado que sea una comisión investigadora con autoridades que ya no están en el gobierno, cuando la propia directora, que después fue la denunciante, fue la que... Bueno,
formalmente es poco, se están investigando presuntas irregularidades.
Y aparece una mención a un marco, un convenio que no se ha podido explicar, y bueno, ahí hay algo, ¿está? Capaz que es un exceso una comisión investigadora. Los profesores de San José, y esto es una opinión personal, me parece un exceso que haya un informe preliminar que pida la destitución de los profesores por sacarse una foto dentro del liceo. Me parece
es el
que
punto está de quiebre
de totalmente del otro lado de la
cancha.
Para
el Frente Amplio, por ejemplo.
Pero ¿cuál es el discurso, por lo menos de secundaria, referido a eso? Que fue un informe, que no hubo definiciones de las autoridades puestas políticamente, sino que surge desde la división jurídica y se está siguiendo todas las recomendaciones de la división jurídica. Me parece un montón, pero ese es un argumento que se está siguiendo. Acá estás a 15 kilómetros de esa discusión. Y entonces es como decir, hay persecución sindical. Miren, señores, está este tuit de Graciela Bianchi, hay persecución sindical.
está perfecto. Yo lo que digo que en el contexto político, a ver, el 98% de las personas no tiene muy claro en qué anda el tema de los docentes de San José o el tema de las faltas. O sea, acá estamos en medio de una, no hay que olvidarse que estamos en medio de una campaña rumbo a un referéndum. O sea, para mí es clave eso. Es clave en el eventual silencio que hay en el entorno, incluso apoyo.
Está bien, sí, pero para, perdón.
Déjame estar bien.
Vamos a ver cómo sigue la cosa. Capaz que a Bechi la manda a callar, cosa que dudo.
No, porque Bechi no se calla nada
tampoco, porque es una persona.
Pero mira, sobre lo que vos decís, que vos decís, analizaron el marco de que se viene un referéndum y que cada grupo quiere movilizar a sus bases, ¿no? Sí. Y vos decís, bueno, en realidad lo que hace Bianchi, él sirve para que toda la gente que aplaude gestos como este, nefastos, salga y diga, bueno, momento de salir a
pararles el carro.
¿No? Uh-huh. Pero pensá también del otro lado. Tenés mucha gente que capaz que no está muy informada, por decir algo, sobre el referéndum de la LUC, qué contienen, qué afecta a la educación, pero ¿qué le dice ese bando? Le dice, mirá que la LUC en realidad abona la persecución sindical, etcétera. Y agárrate, mirá este tuit de Graciela Bianchi. Lo que dice Juanchi es, hay gente en el gobierno que ve actitudes como la de Graciela Bianchi y dice, le estás dando leña al fuego. Les estás dando una munición para que te tiren en ese marco. Trascendé la barra del que ya está convencido.
Yo lo que digo de las encuestas, vuelvo al tema de la percepción que tiene la ciudadanía de los sindicatos. Pegarle a los sindicatos rinde políticamente en varios sectores.
Claro, pero una cosa es discutirle políticamente a los sindicatos porque te parece que están parados en una posición que donde políticamente no compartís muchos de sus argumentos. Y otra cosa es discutir los sindicatos en sí, porque eso es lo que termina pasando cuando hay cuando se habla de persecución sindical.
Está perfecto.
Con este episodio puntual.
Con este episodio, sí, por supuesto, sí, con este episodio puntual. Y es lo que está pasando, por eso el foco sobre la Mabel Mayo es la representante de sus compañeros de trabajo. O sea, entonces, cuando vos pones el foco sobre Mabel Mayo, estás poniendo el foco sobre las personas que dan un paso al frente para representar a su compañero de trabajo.
Pero
nadie está discutiendo la confrontación
habla de la representatividad que tiene Mayo, ¿no?
Nico. Exacto.
Sí, está bien. Y bueno, cuando vos le pegás a un sindicato, hay personas
pero no,
que
están representadas. Pero no habla de la representatividad que tiene Mayo. Yo creo que la cuestión es al revés. Es, ¿qué representa Graciela Bianchi para hacer este tipo de cosas? Bueno, representa una senadora, que tampoco son muchos, del partido de gobierno. Bueno, el partido del gobierno tiene que entrar en esta chiquita, porque es una chiquita, y capaz que más grave que una chiquita, y bueno, muchos te dirán, no. O sea, el gobierno tiene que confrontar a los sindicatos, sí, inevitablemente iban a confrontar a los sindicatos, porque los sindicatos iban a confrontar a este gobierno, porque confrontaron a todos los gobiernos.
Al que fuere van a confrontar.
O sea, yo ahora no lo voy a hacer, porque ya se nos fue el tiempo, pero había hecho una recopilación de lo que fueron los cruces de Olivera o de FENAPES, para no ponerlo solo en Olivera, o del que sea, o de la FUMO, de lo que, con Wilson Neto, con María Julia Muñoz, ¿no? O sea, cuando María Julia Muñoz fue al día de la educación pública, ahora que los estudiantes del IABA también están protestando, el Día Internacional de la Educación Pública, hay que recordarlo, en 2019, fue María Julia Muñoz, una convocatoria del gremio del IABA, de los estudiantes, para ir a despedirla de su función al grito de usted se va, no sabe nada, está pintada, por eso se va, no sé cuánto. Que, ¿recordás el videito?
Sí, perfecto, claro.
Pero la persiguieron. Estábamos haciendo un programa con En Perspectiva en la Biblioteca Nacional y los sindicatos la persiguieron. Terminó entrando en ese salón donde estábamos haciendo el programa. Se terminó escondiendo en una parte del fondo porque los sindicatos la persiguieron hasta donde los dejaron llegar.
Pero Nico, hay una opinión homogénea o casi homogénea entre los dirigentes del Frente Amplio de que hubo un bloqueo en la enseñanza media durante el gobierno, los gobiernos del Frente Amplio.
No puedo cerrar, pero lo que quiero decir es que confrontar a los sindicatos es parte de no es un costo político para el gobierno. Sí, puede tener movilización, está, pero un costo político no es necesariamente, porque como botín electoral, por llamarlo de alguna manera, era mucho más bravo para la izquierda. Porque yo recuerdo las palabras que me dijo un diputado, que sigue siendo diputado del Frente Amplio, día después del decreto de esencialidad de Tabaré Vázquez. ¿Ah? Que nosotros lo habíamos entrevistado en Suena Tremendo. Sí, después, fuera del aire, hablando, me dijo, nos están matando, nos quieren matar. Yo, nunca más vamos a apoyar ni a votar al Frente Amplio, porque la gran mayoría que está ahí son nuestros, y le acabamos de meter un decreto de esencialidad, o sea, quemamos todos los puentes, es una locura. Tenemos que tratar de revertir esto ya. Y la verdad que no se revirtió, porque todo ese quinquenio fue un ida y vuelta. Y la confrontación con el Codicen de Neto, a que llamaron que era un burro, que no sabía nada, o sea, diciendo que no le decían cosas menos desagradables como las que le dicen a Robert Silva, cuando FENAPE, Olivera, hizo, mejor dicho, una nota con Búsqueda en diciembre del 2019, ¿tá? Hablando sobre cómo veía las futuras autoridades de la educación, dijo, Da Silveira está pintado, se cree rama, no le llega ni al tobillo, y con Robert Silva vuelven las viejas políticas del acomodo. Es un desastre. Lo peor que este gobierno es un gobierno a la vez de neofascistas admiradores de Bolsonaro. Está ahí, ya te marcó la cancha, ¿no?
No sabías cómo iba a ser la película.
O sea, ya estaba cantado.
Perdón, voy a leer un fragmento de una entrevista y hacemos la tanda. De Enrique Rubio, quien lo entrevistaron en la diaria. Enrique Rubio escribió un libro que es una suerte de autocrítica de la derrota del Frente Amplio, ¿no? Donde dice en un momento que en enseñanza media hubo un bloqueo. Dice, de la conducción mayoritaria, por lo menos de algunas fuerzas gremiales, el bloqueo. No pudimos incorporar al profesor cargo, no pudimos hacer unidades estables de docentes trabajando en el mismo lugar como comunidad docente. Hubo resistencia porque desde el punto de vista económico, no tener un cargo sino una colección de horas permitía ingresos superiores. No se quiso enfrentar esa resistencia y cuando se le enfrentó se equivocó el camino, como con la declaración de emergencia de la educación, que realmente fue un error político muy grande del presidente. Y después se dio cuenta de que ese no era el camino. ¿Cuál es el resultado? Que tenemos un proceso de privatización de los niveles medios muy importante. Después viene su lectura. Hay consenso en el Frente Amplio que no pudieron, por el camino del choque, torcerle el brazo a los sindicatos. La pregunta es, este gobierno, que está yendo por el mismo camino, ¿no?
No, bueno, pero con la diferencia, el choque tiene que medir el tiempo, ¿no?
No, con la diferencia de que, justamente, no les importa a ellos porque no tienen nada que perder porque no son sus votos en muchos casos, ¿no? Están yendo al choque en este momento. Y la pregunta es si se le va a torcer el brazo también al gobierno este. O se necesitan articuladores de consenso de los partidos políticos para llevar a un puerto una reforma educativa.
Lo que pasa es que si vos querés llevar, tenemos que acordar, si vos querés llevar a buen puerto, ¿no? Una reforma educativa, tenés que buscar también socios en la oposición.
Exacto.
¿Tá? Entonces.
Y ahí el frente es mano.
Vos tenés que tratar
el gobierno
tiene que tratar de acercarse a la oposición. No,
el articulación,
pero si vos tenés una senadora,
la articulación, ¿tá? El Frente Amplio es malo. Es el único que realmente puede juntar las partes. Por más que tuvo muchos problemas en su momento.
Sí, pero por eso te digo, pero vos podés juntar las partes, pero para juntar las partes no necesitas alguien que esté rociando de napalm el ambiente todo. Vos decís, hay gente que no le llega a esto, no lo entiende, ¿no? Esta cosa y dice, está bien, Graciela Bianchi, que le pega a los sindicalistas, me tiene harto a los sindicalistas, está bien, ¿no? Gente que le compra ese discurso a Graciela Bianchi. Yo no digo que no. Pero también hay un ambiente de cercanía que hay que cuidar. Y ese ambiente de cercanía es el propio Senado, la articulación política, cómo se mueven las bancadas. Entonces, si vos tenés una persona, un día le dices, estos son unos miserables, ¿no? Y al otro día salte y le dice, no, dame a ver quién es esta que fue a protestar ahí, quiero saber todo. Bueno, claramente no colabora. Ahora, si vos decís, ¿por qué si no están de acuerdo con cómo actúa Graciela Bianchi, no se lo dicen? Ah, se lo dicen, sí. Yo quiero decir que Graciela Bianchi les haga caso, ¿no?
Bueno.
¿Por qué no lo dicen públicamente? Y bueno, la respuesta que te pueden dar es, no lo digo públicamente para no seguir avivando el fuego, ¿no? Porque, ¿qué voy a decir? ¿Rechazo lo que hizo? Bueno, si rechazo lo que hizo, genero que hable sobre lo que yo dije. Aumentás el fuego. Lo mejor es dejarlo. Queda Graciela Bianchi, vos decís, la toleran, les es funcional. Vos no sé hasta qué punto. Para mí en este punto les está jugando en contra.
De todos modos, Graciela Bianchi no es un out of the blue, sino no es alguien que salió de la nada. Ya había tenido un periodo anterior en la Cámara de Diputados, más allá de que había ganado el Senado, y ahora tuvo un lugar más destacado.
Era panelista,
¿no?
En esta boca.
Capaz que su rol no fue.
Pero cuando eras oposición y cuando la calle, en su construcción política, que tenía que tener un tono más amplio, buscaba que viniera gente del frente. Y no iba. ¿Pero quién iba? Bueno, fue Graciela Bianchi, fue Gonzalo Mujica.
No, está bien, pero vos la tuviste 5 años como compañera de bancada y después le diste un lugar todavía más destacado.
Sí, está bien. Por supuesto, un tema de cuotas también que incide.
Sí, las mismas que tenías.
Y no se la ha confrontado. O sea, Juanchi dice, bueno, no se la confronta para no ser más solas.
Sí.
Viene acumulando. Vamos a ver si este último episodio.
No, porque yo creo que hay algunas cosas que seguramente. O sea, no todo lo que hace Graciela Bianchi debe ser. No le debe gustar a sus correligionarios blancos. Uh-huh. Obvio que muchas cosas que sí. Ah, porque si no, la bajada de línea sería mucho más fuerte. Pero tampoco, digo, Graciela Bianchi lo ha dicho. A mí, acá nadie me dice nada. Y si me lo dice, no me importa. Yo soy así, ya saben cómo soy, punto. ¿No? Y bueno, y es la verdad, es así, ya saben cómo es. Y le podrán decir una cosa y va a volver a actuar de la misma manera. A veces le invocará para los intereses del partido de gobierno o de la coalición, y en otras no. En esta parece que no. Para sí. Algunos, ¿no? ¿no? O sea, no, para acá, que otros piensen lo contrario.
Juanchi, dame el.
Bueno,
el motivo de tu emoción.
Voy rápido.
Sí.
Estaba convencido cuál había sido el último toque que había visto antes de que empezara la pandemia. Y no. Y le erré. Pensé que había sido, por ejemplo, Nick Cave en el Teatro Verano, David Byrne, o no sé. Y no, porque esos ya son demasiado lejanos. Fueron 2019, 2018, ¿no? Una cosa así. Entonces, no fueron esos. Y ahí quedé totalmente despistado. No me acuerdo cuándo fui por última vez a un toque como el que voy a ir hoy. O sea que, en definitiva, perdí la memoria y hoy me voy a reencontrar con ella en el Teatro Verano a partir de las 9 de la noche, cuando vaya a ver a Los Buenos Muchachos.
Yeah. cuidarse.
Llega el verano y también llega el momento de cuidarse un poco. ¿Y qué mejor manera de comenzar con yerba Silueta Ideal? Para vos, Nico, que sos un fanático, ¿sí?, del mate.
Sí, claro.
Y que sé que te querés cuidar este verano y sé que querés mantenerte en línea. Uh-huh. Te aviso que yerba Silueta Ideal es una yerba rica que también te ayuda a ponerte en línea con todo. Acordate, yerba Silueta Ideal Cabral, la mezcla ideal para cuidarte y mejorar tu figura.
Yendo.
Con Silueta Ideal Cabral te sentirás bien.
Tengo muchos mensajes. Arranco con tres al hilo, soy docente y consciente de que mi gremio está tristemente desprestigiado, pero en su confrontación Mabel Mayo fue muy respetuosa. Eso no es menor y hace aún más reprobable la respuesta de Bianchi. Otro, siempre están en campaña todos estos ladris. Muerte a la clase política y a la clase sindical uruguaya. Que se quede Richard Reid nomás, mi único héroe en este lío.
Un mensaje sosegado, ¿no?
Sosegado. Y yo hablaba de articuladores, ¿no? Sigo pensando lo mismo. O sea, se van a necesitar articuladores. Quizás que estén dentro del mundo político o no. No sé si Richard Reid.
Mercado Libre. Hay varios.
¿Los venden?
Sí. Los articuladores, amo.
Los sindicatos quieren acelerar el proceso de destrucción de la educación. Van a confrontar con quien sea. Lo de Bianchi es consecuencia del comentario de Margarí y eso da lugar a que se investigara. Todos los dirigentes sindicales hablan peste si han llegado a insultar al presidente Molina Antel y jamás nadie los ha molestado. Decían por acá.
Soy docente y consciente de que mi gremio está tristemente
desprestigiado. Ya lo acaba de leer, Sapo, Nico. Te leo uno de los mensajes directos de Instagram, si querés. Este mensaje es de Andrés, que dice: buenas, pregunta. ¿Está mal que se pidan los datos de quien sea y que la opinión pública decida? Creo que tanto los sindicalistas como los políticos de turno deberíamos tener acceso a esa información. Saludos. Bueno, el tema no es pedir información sobre alguien. El tema es que después de que una sindicalista habla con el presidente, justo una senadora del oficialismo pida todos sus datos. O sea, el tema es el mensaje que se manda cuando se hace eso. No es acceder o no a la información. No,
es lo simbólico.
Es lo simbólico de que una vez que pasa A, pasa B. Uh-huh. ¿No? Y el mensaje posible es, bueno, la próxima vez que le des al presidente, tené cuidado que alguien va a venir a preguntar todos tus datos.
Sí, pero ahí va, no es lo simbólico, es lo político.
Bueno, pero digo...
O sea, es
pongo es el mensaje foco, que se manda.
Pongo el foco, bueno.
No, es un mensaje. Es la acción. O sea, alguien le habla al presidente, no te gusta cómo lo que le cuestiona y salgo a buscarte. O sea, no es una... está bien, es...
Yo no pienso en el simbolismo ahí, pero... En el acumulado. En el acumulado de señales de confrontar a ciertos sindicatos.
Más mensajes. Este, por ejemplo, que también lleva los mensajes directos de Instagram, es para vos, Nico.
A ver.
Vos, ¿qué pasa con la semana en una frase? ¿Nunca más?
Bueno, no es para mí, es para todos.
Uh-huh. La semana que viene se retoma.
2022.
Información contradictoria.
Bianchi es el soldado que tiene la coalición multicolor, la dejan que se inmole y atrás quedan todos con los guantes blancos. El juego sucio lo hace ella para desviar la atención y eligen dónde poner la discusión. Por acá.
Este llega por Twitter. Acuérdense, @ fácil desviarse en Twitter. Síganos, coméntenos. La vamos a reactivar la cuenta de Twitter, está medio de caiducha. Estela, va para Juanchi. Temón de Buenos Muchachos. Y tres fueguitos.
Uh-huh. Hablando de música, no tengo claro cuál es el espíritu musical de hoy. Obviamente son los Buenos Muchachos, vamos a estar todos ahí. Pero ya pasaste uno de los buenos.
¿Ya terminamos con los mensajes?
No, podremos seguir.
No, no sé, vamos yo acá todavía.
Estoy buscando uno porque habíamos pasado a Buenos Muchachos, ¿no?
Tanda, me sale. Desde el Senado, bueno, cualquier espantotero con la Bianchi, presentable.
Necesito que hablen sobre Buenos Muchachos un poco. Quedo anonadado cuando escucho sus canciones. De verdad que pienso que es ruido o que joda lo que estoy escuchando y lo tengo que sacar o bajar el volumen. Pero al mismo tiempo a mucha gente le encanta y piensa que es la mejor banda de Uruguay. No entiendo qué es lo que te puede gustar ahí. Con respeto lo digo, me intriga en qué se destacan, pregunta alguien que genuinamente o legítimamente manifiesta su... inquietud a propósito de qué es lo que algunos encuentran en Buenos Muchachos tan magnífico, donde otros escuchan.
Es un comentario que me han hecho desde que tengo memoria musical de los Buenos Muchachos. ¿Qué te gusta de lo bueno, muchacho?
Cortame la música de fondo ahí. Habla, Sapu, momento.
Bueno, ese mensaje de la oyente se ha replicado a lo largo de mi vida, ¿no? Uno casi que ha estado solo en ese aguante de los buenos muchachos. Y lentamente, uno con uno, y así sucesivamente, se fueron incorporando cada vez más personas que encontraron esa magia, esa cosa indescriptible que tiene la música de los buenos muchachos, que obviamente tiene cosas que son bien explicables, ¿no? Que tiene que ver con su creatividad, con su factura como músicos, su personalidad, sus emociones, ¿no? Todo ese combo hace que los discos de los buenos muchachos sean para muchos experiencias emocionales inigualables,
¿no? Y hay que verlos en vivo.
Y en vivo, bueno,
para mí que en vivo, la magia que hay en vivo no se puede explicar ni está en los discos.
Pero hay gente que no, punto. Hay gente que no conecta, ¿viste? No puedes hacer mucho. Vos lo puedes guiar, puedes escuchar esta canción, esta otra, pero después te va a llegar Climático Musto. Y si te gustan los buenos muchachos, vas a llorar. Y si no, vas a bajar el volumen, a apagar y salir corriendo. Vamos a poner Climático Musto, búscatela ya que estamos. Esto es clave.
Lo torearon y
si
aparece.
Si te gustan los buenos muchachos, llegás a vibrar con esto, ¿no? Porque me parece que en esta canción se condensa un poco la calma y el grito, ¿no? De los buenos. Así que, nada, me buscaron y me encontraron. Buen viaje.
La flamea la soledad, no hay Cristo en la acera más. Suenan ya los clavos, la sangre cae, gotea la madera de plas. Prendeme ese garro de soledad. Repleta está, hambre de gula. Personas se sientan a morfar y Cristo reparte el pan. Le dio en la copita su sangre, ya sintió él morir. Convidando su alma sintió morir. Cuidando su alma sintió morir. Cuidando su alma sintió morir. Regalando su alma supo morir.